¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias, como siempre, por estar acá en esta tarde fría de febrero, hoy 13 de febrero, víspera del Día del Amor y la Amistad, por cierto, que cayó el miércoles, qué bueno, para no tener transmisión y que ustedes puedan salir a gusto, a hacer lo que gusten, a cenar, a pasear. Soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, y hoy vamos a hablar de derechos de representación. Desde hace un tiempo en nuestro país hay una insistencia, hay una conciencia, mejor dicho, hay un reconocimiento a los derechos de diversas poblaciones que han estado marginadas en la representación política, como han estado marginadas en muchos otros espacios sociales. Y como parte de una evolución del reconocimiento de derechos, se ha establecido esta política de medidas afirmativas. Una de ellas tiene más tiempo y ha dado muchos frutos. Fue, por ejemplo, las cuotas de género en los congresos, en los gobiernos. Bueno, en Guanajuato todavía vemos un gobierno estatal con ninguna paridad de género, por ejemplo, a nivel estatal, muchos municipios igual, pero esto ha hecho que volteemos a ver a otras poblaciones también discriminadas, las personas de capacidades diferentes, las personas de la diversidad sexual, las minorías raciales, indígenas, afrodescendientes, algunos estados del país más presencia, otros menos, pero en todo México, que es un país diverso y plural, tenemos esto que hoy lo reconocen los órganos electorales, lo reconocen las legislaciones, pero que se complica en el momento de entrar a otorgar derechos plenos. Y en Guanajuato hay un debate en este momento sobre el tema debido a medidas afirmativas tomadas por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que los partidos aceptaron a regañadientes, se habían conformado, pero que han sido impugnadas por activistas, en este caso de la diversidad sexual, porque ellos van a explicarnos sus razones. Hay un paquete ahí donde los partidos pueden optar entre una u otra minoría en sus listas de diputados, en sus listas de representación, y esto no parece garantizar del todo que estas diferentes segmentos sociales, poblaciones, queden bien representadas. Para mí es un gusto tener aquí esta noche a Eduardo Piedra, activista, ya lo conocíamos a Eduardo, hemos platicado con él en otras ocasiones, en otros eventos, en la Universidad de Guanajuato hace algunos años. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Arnoldo? ¿Cómo estás? Yo bien, gracias por la invitación y por el espacio para hablar de este tema tan importante en nuestra era democrática. Muchas gracias.
Gracias a ti. Y también Isaac Banda, con quien hemos también hablado aquí, platicado de otros temas. Isaac, ¿cómo estás?
Buenas. Hola, Arnoldo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Algún parlamento que llevaron ustedes al Congreso, verdad? Un parlamento de la diversidad, también recuerdo. Bueno, vamos a platicar. Primero, explíquenme un poquito, para también al auditorio empaparlo del tema, ¿qué fue lo que decidió el Instituto Estatal Electoral en primera instancia? ¿Qué es lo que ustedes después objetan en un recurso en defensa de derechos políticos ciudadanos? ¿Quién toma la palabra?
Adelante,
Eduardo, adelante, por favor. Ay, 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 no me digas que se
si
congeló.
Comienza.
Creo que se, sí. Bueno, en reciente diciembre, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través y fruto de pues unos estudios y foros que realizó justamente propiamente el Instituto Electoral, crea un acuerdo en el cual otorga acciones afirmativas a grupos vulnerados. En este caso, estamos hablando de cuatro grupos específicamente, que son personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, personas afrodescendientes o afromexicanos y personas indígenas. Obviamente, pues el Instituto Electoral hizo un estudio que pues realmente fue, se puede decir que vanguardista, porque convocó a foros, hizo consultas a los cuatro grupos poblacionales que menciono, y el consejo antes del proceso electoral, pues obviamente votaron a favor del acuerdo, en el cual se otorgan acciones afirmativas. Las acciones afirmativas, para empapar un poquito a la audiencia, son medidas que los órganos electorales ponen a los partidos políticos para enmendar acciones o deudas históricas. En este caso, sabemos que es más difícil a las personas de esas poblaciones llegar a un espacio de representación, ya se llámese diversidad sexual, personas de la discapacidad, etcétera. Es muy complicado que los partidos políticos nos elijan como candidatas y candidatos. Entonces, parte de esas acciones afirmativas es que el instituto, los organismos electorales obligan a tener esos espacios para nuestras poblaciones. Entonces, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en diciembre, aprueba un acuerdo en el cual se otorgan espacios para nuestros cuatro grupos vulnerados. Y los espacios, en síntesis, es, por ejemplo, los ayuntamientos. En los ayuntamientos, cada fórmula o cada partido político debe entregar de sus listas de regidores, en las fórmulas del 1 al 4, tiene que elegir a una fórmula compuesta por cualquiera de estas cuatro poblaciones. Recordemos que también la fórmula es de que si es de diversidad sexual, tanto el propietario como el suplente tiene que ser de diversidad sexual. Si es discapacidad, tanto el propietario como el suplente es discapacidad. Y el Instituto Electoral pues obligaba en primera instancia a los ayuntamientos, todos los partidos políticos tenían que poner de los 46 municipios una fórmula del 1 al 4 con este tipo de poblaciones o con esta representatividad y también en las diputaciones locales pedía dos personas de estos grupos vulnerados, dos fórmulas en los bloques de mayor competitividad y dos personas de diversidad sexual en los grupos o en las listas que mal llamamos plurinominales o que son de representación proporcional. Entonces,
hasta ahí parecía un avance, ¿no, Isaac?
Pues era un avance, realmente.
Hay muchos materias.
Lo consideramos un avance, pero en nuestro caso, en mi caso, era un avance a medias. Era un avance hecho como para calmar a los grupos vulnerados, como decirles, ay sí, ahí están sus acciones, ya, dejen de dar lata. Y no, o sea...
Déjame hacerles una pregunta antes. ¿Por qué persiste la invisibilidad? ¿Por qué persiste la marginación? Los partidos políticos, ¿por qué no voltean a ver? Tenemos Movimiento Ciudadano que ha hecho de esto una causa, ¿no? Creo que incluso el Verde, pero ¿qué pasa en los partidos mayoritarios? ¿Qué pasa en Morena? ¿Qué pasa en el PAN? ¿En el PRI, que hasta hace poco pues, tenía una presencia política? Bueno, y una larga historia. ¿Por qué creen que se da la marginación? ¿Porque no avanzan los derechos al interior de los partidos?
Yo tengo una teoría, pero no sé si Eduardo quiera platicar de este.
Yo tengo una sensación de que, a ver... las candidaturas en las personas LGBT no son nuevas. Han existido en ese país desde los 80s, ¿no?, y los 90s. Tenemos a Patria Jiménez y a otros personajes de la Ciudad de México. El tema es que, como partido político, a veces la rentabilidad que esas candidaturas ofrecen no son las suficientes, porque hay cierto prejuicio social que asocia...
Pero a ver, a Wendy todos los partidos le querían ofrecer posiciones después de su éxito televisivo, claro. Por ejemplo, ¿no? Hay una especie de oportunidad. Pero también, mi pregunta es lo siguiente, ¿había obstáculos para que las personas, por ejemplo, de la diversidad sexual, hicieran carrera de tal manera que llegaran a volverse competitivos en los partidos? Porque bueno, tú te vuelves competitivo si te dan oportunidades y si logras silbanar una regiduría y una diputación, etcétera, ¿no?
Eso empezó hace no mucho, o sea, en el proceso del 2021... vimos candidatos LGBT alrededor del país. ¿Quién está? Está Temístocles Villanueva de Morena en la Ciudad de México como diputado de mayoría relativa. Está Celeste Asensio de Morena, diputada federal en Michoacán. Está Eugenia, regidora en Monterrey por Movimiento Ciudadano. Pero han sido como pequeñas pinceladas y en determinados contextos. No sucede
de manera territorio comanche, Eduardo, para avance de los derechos?
Yo diría que sí, yo diría que como democracia estamos listos para oxigenar muchas cosas, ¿no? Incluida la salida de los blanquiazules del gobierno y tal vez nivelar las fuerzas políticas en el legislativo con una serie de pesos y contrapesos, por decir algo. Creo que es importante partir del principio de representación política, que otras ciudadanías tengan derecho a esta representación. Pueden ser personas migrantes, indígenas, con discapacidad, de la diversidad sexual y de género. Creo que de eso va una democracia, y si no lo hacemos, estamos fallando como democracia, pensaría yo.
¿Cuál es tu teoría, Isaac Banda? Y déjame preguntarte algo. Veo una especie de visión de gueto cuando el Instituto Electoral dice en su análisis, ¿tanto porcentaje hay de población discapacitada o capacidades diferentes? ¿Tanta población hay LGBT? Entonces, ¿ameritan una posición, dos posiciones, etcétera? Cuando una persona, independientemente de sus características, de su vida, puede representar a todos los ciudadanos, ¿no? A mujeres, a hombres, a personas diversas, a cualquier tipo de raza. Si es un buen líder, si los escucha, no tiene que ser igual a todos ellos, ¿no? Pero bueno, entiendo la política afirmativa en este momento, que es visibilizar para que esto después ya se normalice y por sus capacidades una persona pueda no tener este tipo de obstáculos. Pero platícame tu teoría, no sé si compartes esto que te digo.
Sí, fíjate que comparto mucho la opinión de Eduardo. Creo que los partidos tienen más el punto de querer ganar votos o querer capitalizar el voto en lugar de poner personas competentes en los cargos de elección popular. No estamos diciendo que, y yo siempre tengo el comentario de que no estamos hablando que las personas de la diversidad sexual que quedemos electas, vamos a nada más a tocar temas de diversidad sexual. No, al contrario, lo único que queremos y lo único que estamos luchando es que nos den la oportunidad, fuera de los prejuicios, de poder participar en los comicios, poder convencer a la ciudadanía y justamente de este convencimiento poder llegar a tus lugares de toma de decisiones. Digo, conocemos y tenemos en Guanajuato referentes activistas LGBT que no solamente se dedican al activismo LGBT, no quiero hacer mención por algún sesgo personal, pero por ejemplo Juan Pablo Delgado es un activista perteneciente a la comunidad LGBT que en el 2021 entró por una acción afirmativa a la contienda electoral de la alcaldía de León, pero que tiene temas de derechos del agua, tiene temas de movilidad, tiene temas de ecología, tiene temas de medio ambiente. O sea, no solamente los LGBT o las personas de la diversidad sexual, queremos nada más ocupar los espacios para poder llevar esta agenda en los espacios. Claro, es una causa que tenemos, llevar nuestras agendas, y como siempre lo he dicho, ya no queremos aliados, lo que queremos somos personas de la diversidad en los puestos de toma de decisiones, pero también queremos mostrar a la ciudadanía que somos capaces de poder enfrentarnos con la inseguridad de los municipios, poder enfrentarnos con los problemas de trata de menores, poder enfrentarnos con los temas de movilidad, poder enfrentarnos con diferentes contextos y con diferentes problemáticas sin que se anteponga el prejuicio de, es que es de la comunidad, pues sí, nada más va a querer despelucarse en el ayuntamiento, ¿no?
Para eso necesitas que te den la oportunidad de poder actuar y poder reflejar tus habilidades políticas, tus capacidades, tu capacidad de comprensión y de representación en puestos, ¿no?
Es correcto.
Parece perfecto. Eduardo, ¿ya compusiste tu internet?
Tengo un desastre en mi casa, pero ya iba.
Es el país, es Telmex, que dices Link, está quebrado. Sí. Oye, ¿qué pasó entonces? Isaac ya nos platica la decisión que toma el IEG. ¿Por qué deciden ustedes? Y bueno, Eduardo se nos fue otra vez, ahorita vamos a ver si regresa. ¿Por qué deciden llevar a cabo esta impugnación, este recurso frente al, primero me imagino que al propio IEG, y luego ante el Tribunal Electoral para recurrir este acuerdo?
Sí, fíjate, Arnaldo, que tenemos una, bueno, al menos yo, como tú bien sabes, llevamos desde mi colectivo y desde mi liderazgo, llevamos el Parlamento LGBTIQ+, en el Congreso del Estado. Y una necesidad importante que las 32 personas que estábamos dentro de este ejercicio externamos, pues fuera que queremos participar en estos procesos democráticos, sin el prejuicio. Entonces, al momento de que salen, yo me llevo esa tarea, nuestro colectivo, mi colectivo LGBT Rights Guanajuato, nos llevamos la tarea de luchar por estos comentarios que se fueron en el Parlamento, y uno de ellos pues era este. Entonces, cuando sale la acción afirmativa, insisto, es muy buena, se agradece y se reconoce el esfuerzo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, pero se nos hace insuficiente por dos motivos. El primero, nos pone a los cuatro grupos vulnerados en una misma bolsa, se puede decir, en un mismo contenedor, a pelearnos entre nosotros para ver quiénes van a ser los elegidos.
Una fórmula de cada municipio para los cuatro grupos.
Ajá, exacto. Entonces es como que...
cada lista de diputados.
Y le voy a poner un ejemplo y espero que no se me ofendan porque ahorita ya andan súper ofendidos. Acción Nacional, de sus 46 acciones afirmativas, no iba a agarrar nunca una de diversidad. Iba a poner 46 de las otras tres. Y a nosotros nos iba a hacer para un lado. Entonces, un ejemplo como ese era lo que queríamos evitar. Queríamos evitar que todos eligieran las otras tres y la de diversidad sexual, que realmente es políticamente la más incómoda para ellos, la acción afirmativa más incómoda para los partidos políticos.
Ya se ven banderas arcoíris en los mítines de Acción Nacional, recientemente esa es una novedad. Eduardo, internet no te ha dejado hablar, pero a ver, ponte al día. ¿Por qué? Ya Isaac explica un poco. Y ustedes, tú, por tu caso, ¿por qué decides sumarte a este recurso de impugnación?
Bueno, yo argumento dos cosas. Uno tiene que ver con lo que dice Isaac, que es el principio de el principio de certeza jurídica. Porque técnicamente, ¿cuántas personas LGBT llegarían? O sea, ¿realmente cuántas personas LGBT llegarían a un puesto de elección popular bajo el acuerdo actual? Pues cero, o sea, pero no solo las personas LGBT, ninguna persona tiene absoluta certeza sobre el puesto, sobre la posibilidad siquiera de contender y de llegar. Y dos, creo además que hay un problema que tiene que ver con los sesgos y prejuicios que tiene la población. Si lanzamos solo a candidatas y candidatos y candidates a mayoría relativa, los sesgos de la población misma no garantizarían la participación política real. Entonces creo que también sería importante, al menos en las regidurías, apostarle a la representación proporcional.
Bueno, bueno.
¿Me escuchan hasta ahí?
Sí, se fue un segundo. Adelante, sigue. A lo mejor quitando tu video, aunque te escuchemos nada más, puede funcionar.
¿Me escuchan ahí?
Ya te escuchamos, sí.
Estoy haciendo...
¿No estás conectado con
el internet? Perdón.
A lo mejor si te conectas... Wi-Fi. ¿Y no tienes manera de conectarte con cable?
Parece ser que sí. No, lamentablemente no tengo cable. Ya está un poco más estable, creo.
Bueno, acá en el público nos preguntan que si vamos a abordar el tema de la nueva estrategia de seguridad en León que acaba de presentar la alcaldesa. Pues no es el tema esta noche, pero algo diré yo al final sobre la cuestión, y he estado ahí un poco leyendo lo que ha pasado, pero espérenos un poquito, vamos a agotar este tema. Termina, Eduardo, por favor, que se cortó un poco, pero te escuchaste bien, ¿no?
Sí, espero.
Decías certeza jurídica.
Sí. O sea, hablaba que de manera específica, ninguna persona de ninguna acción afirmativa tiene posibilidad de llegar, porque las negociaciones de cada partido permitirían que las agendas de algunos llegaran respecto a las de otros. No, o sea, hablábamos de, Isaac decía el ejemplo de que el PAN puede postular a personas con discapacidad o migrantes, etcétera, pero seguramente el tema LGBT no.
De Acción Nacional, parece que es el partido que va más adelantado en integración de planillas y de candidaturas. ¿Ya revisaron ustedes la conformación de esas planillas y en cuanto cómo se está cumpliendo el acuerdo? Isaac.
Isaac tiene más información al respecto, me parece.
Pues yo más bien he visto la de León. Y volvemos a lo mismo. Independientemente de las acciones afirmativas, creo que es un tema aparte, entran los mismos de siempre. Los mismos regidores de ahorita nada más se mueven de lugares.
¿Quién ocupa el lugar de para esta acción afirmativa en León?
No hay en este caso, Acción Nacional, en la de León, puso mujer en acción afirmativa, considerando que ya mujer ya no es acción afirmativa. O sea, hay temas que
también. Ya hay paridad.
Ajá, es justamente este tema, porque, por ejemplo, ayer con la declaración de Eduardo Mares, que López comenta que pues no tenían conocimiento del acuerdo, pero después en el video lo anuncia el acuerdo, o sea, él mismo, o sea, se autocontradice de que no tenemos la notificación, pero ya sabemos el contenido, o sea, pues ¿cómo lo sabes? Ni siquiera es público la resolución aún. Entonces, yo sé que Acción Nacional ya tenía los acuerdos y ellos ya conocían el acuerdo porque ellos votaron en contra en el Consejo del IEJ cuando se aprobó esta acción afirmativa. O sea, ellos ya estaban en conciencia, pero nunca la quisieron tomar en cuenta, y es por eso que yo me puse a investigar, y aquí en León al menos, la acción afirmativa de estas cuatro, de este nuevo acuerdo de diciembre, no está ejecutado. O sea, al menos en León no está ejecutado.
Ahora, importante decir que ya el Tribunal Estatal Electoral determinó que la inconformidad que ustedes plantearon, la queja planteada, no sé cómo se llama el recurso, es lo que ustedes presentan, que es una impugnación, gracias. Es válida, la aceptó y se votó y ganó en el Pleno del Tribunal Estatal Electoral la postura de aceptar la impugnación. ¿Qué razones retomó la magistrada, en este caso Dolores López, que hizo la resolución, que finalmente fue aprobada? Si nos pueden platicar. Sí, Eduardo, por favor.
Una muy presente y tiene que ver con el estudio que hicieron el año pasado. A ver, partamos de lo siguiente. Las acciones afirmativas en Guanajuato no son un tema necesariamente nuevo de nosotros, no fue ocurrencia nuestra. En el 21, Fuerza Migrante intentó consultar sobre la participación de una diputación migrante. Y en aquel momento el IEC no la autorizó, fue bateando el tema. Luego, cuando sí, el PAN les metió impugnaciones, luego el tribunal les dio la razón para hacer una consulta. Y entonces el instituto dijo, a ver, bueno, está bien, le vamos a apostar a las acciones afirmativas, no solo de migrantes, sino de otras medidas para otros grupos vulnerables. El tema es que para las acciones afirmativas que presentó este acuerdo en noviembre, que tiene algunos datos numéricos sobre algunos grupos poblacionales, pareciera ser que no son utilizados para la elaboración del acuerdo sobre las acciones afirmativas. O sea, hay una discrepancia, según el criterio del tribunal, entre la consulta y el acuerdo tomado. Entonces, lo que el tribunal determinó es que el IEC haga una nueva medida de acciones afirmativas, tomando como principio la información estadística que retomó de ese acuerdo. Por ejemplo, recuerdo que para personas migrantes tiene que ver mucho el tema del noroeste del estado. Para personas afrodescendientes, cierta región del estado, ¿no? Entonces, compartiendo esa información, podría tener una estrategia más representativa y sólida al emitir un acuerdo. Y a propósito de lo que decía Isaac, relativo a lo que comentaba el dirigente estatal, está diciendo una serie de imprecisiones, porque, a ver, mezcla dos temas. Una tiene que ver con las acciones afirmativas y la otra tiene que ver con un acuerdo sobre los requisitos de registro. O sea, está vinculando dos procesos al mismo tiempo. Entonces, creo que ahí el tema de Mares es más bien mediático y no es necesariamente la estrategia jurídica que va a seguir para impugnar nuestra resolución.
Eduardo López Mares, que es el presidente del Partido de Acción Nacional, que está muy enojado. Vamos a ver un video, en unos momentos más lo vemos, porque se lanza duro contra el tribunal. Y parece López Obrador en la mañanera quejándose de un magistrado, una magistrada que no hizo lo que le hubiera gustado a él que pasara, ¿no? O sea, entonces parece que la justicia sí se toca cuando no te conviene. ¿Qué va a pasar? ¿A qué obliga, a qué da lugar la sentencia aprobada ya por el Tribunal Estatal Electoral, por su pleno, y si da tiempo para que algo ocurra de aquí al inicio de las campañas, entiendo que las de alcaldías y ayuntamientos empiezan hasta abril, primero de abril, ¿no? Lo cual nos deja 45 días para que los partidos se reorganicen.
Sí, pues lo que la resolución da es, son dos temas importantes, además de todo la forma que tiene obviamente la resolución. Lo importante es, uno, ordena al IEJ a la creación de un nuevo acuerdo, en un lapso de 24 horas, que ya nos pasamos. Para empezar, eso ya nos pasamos, porque ya llevamos 3 días. En tiempos electorales, hasta los sábados y domingos son días hábiles. Entonces, ya se pasó el Instituto Electoral, no ha hecho el nuevo acuerdo, y obviamente el Tribunal Electoral obliga al Instituto Electoral que en el nuevo acuerdo se especifiquen las acciones afirmativas de cada uno por números, y también se aumente un poco a 4.75% a los de diversidad sexual. Insisto, esta resolución, voy a tomarme porque la verdad me lo agarré personal con este hombre, pero decía justamente que no estaban los otros tres grupos vulnerados en el acuerdo, y no, claro que sí, nuestra impugnación justamente lucha por los cuatro representaciones o las cuatro grupos vulnerados.
Para que haya claridad en cada uno de los casos. Vamos a escuchar el video, porque estamos hablando mucho del video y a lo mejor la gente que nos escucha no lo conoce.
Adelante.
Cuando se conoce la decisión del tribunal, el Partido de Acción Nacional emite una postura, emite un boletín. Ahora voy a... permítanme.
Sí.
Sí, aquí lo tengo. Y da una conferencia de prensa, mejor dicho, y aquí vamos a escucharla.
Va de mal en peor. Definitivamente este tribunal pues está sacando criterios, primero a destiempo, porque ya todos los partidos políticos estamos en nuestros procesos electorales, y ahora resulta que el Instituto Electoral trae una calendarización, trae una programación, y tómala, quiere participar el Tribunal Electoral golpeteando a todos los partidos políticos, vulnerando derechos fundamentales de los propios candidatos o aspirantes. Creo que va de mal en peor el Tribunal Electoral. No sé qué está pasando en el Tribunal Electoral de Guanajuato, pero yo creo que sí valdría la pena explorar qué es lo que está ocurriendo. Por supuesto que tú lo señalabas bien, únicamente admitió las impugnaciones de dos personas, pero todas las impugnaciones que presentaron todos los partidos políticos, ¡pum!, sin entrarle de fondo, las batearon. Por eso yo decía, no sé qué está pasando en el Tribunal Electoral, que parece que está sesgada la justicia. Parece que el Tribunal Electoral está haciendo, pues no sé, visualizando. Y lo peor de todo es que esta resolución es desproporcional. Tú lo señalabas bien en una columna, en donde precisamente todos los partidos políticos decimos es desproporcional, porque ni siquiera invitaron a los grupos vulnerables a participar. Primero, segundo, están dejando llevar y señalan únicamente protegen a un grupo vulnerable de 5 que existían. No señala nada de discapacidad, no señala nada del tema de afromexicanos o descendientes, no señala nada de las personas indígenas, pero eso sí, están con esto pretendiendo obligar a los partidos políticos a que en cada bloque, el primero y el segundo, metan 2 personas de la comunidad LGTB en el de alta rentabilidad, 2 en el de media rentabilidad, ahí van 4. Pero como saben que vamos en coalición, también en los grupos de coalición, en el primer grupo, nos están obligando a todos los partidos, cuando vamos en coalición, a 2 en el de alta rentabilidad y 2 en el de baja. Tú lo señalabas bien, son 8. ¿Y dónde están los otros grupos vulnerables? Entonces, creemos que esta resolución fue hecha con los pies, no fue razonada, es desproporcional, y lo que es peor, está fuera de tiempo. Ahora,
vamos a dejarlo aquí, ¿no? Pues ya creo que quedó muy claro Hecha con los pies, dice, qué bárbaro. A ver, ¿qué comentarios? Yo vi que tú en Twitter estableciste interlocución con el presidente del PAN. ¿Qué te parece lo que dije?
Pues realmente su comentario en primer lugar se me hace desproporcional. O sea, no sabe nada de lo que está hablando. O sea, a mí yo vi que le pasaron el papelito porque ni siquiera sabía de lo que le estaban preguntando. Desde el primer lugar, o sea, fuera de lugar todo su comentario, en absoluto. Y no es nada, no es nada personal, aclaro. Pero como dirigente político debe de abrir espacios para todas las personas. Y no lo está haciendo. Entonces, solamente es tirarle al Tribunal Electoral, cuando el Tribunal Electoral, pues, lo único que está haciendo es cumplir a la ciudadanía. Dice que no, dice que todos los partidos políticos impugnaron. No es cierto, solo impugnaron tres: PAN, PRI, Morena. Son los únicos que impugnaron en contra de las acciones afirmativas. Entonces, o sea, obviamente el tribunal está para defender a la ciudadanía, no a los partidos políticos. O sea, la prioridad es la ciudadanía. Entonces, pues obviamente la impugnación de nosotras dos como personas activistas, pues obviamente iba a tener más peso que la de un partido político, es obvio. Entonces, o sea, todo mal este señor, no, insisto, no sabe el tema, no sabe que es una acción
afirmativa. O sea, pareciera que los partidos tienen más derechos que las personas en su...
ajá, ¿no? Pareciera
Adelante, Eduardo, por favor.
Creo que le faltó para personarse y decir que la ideología de género está acabando con la sociedad. A ver, hay una serie de impresiones con lo que comenta. Creo que la primera es, hizo de consultar a los demás grupos vulnerables. El instituto hizo un estudio sobre las personas de otros grupos. El tema es que ese estudio no se ve reflejado en el acuerdo que el IEC toma. Esa sesión fatídica de noviembre en la que nadie salió conforme sobre las acciones afirmativas, ni siquiera los consejeros y consejeras del IEC, porque las acciones que el IEC tomó parecían hechas al vapor, muy mal elaboradas, las de ese momento. Y entonces los partidos quedaron inconformes. Y claro, a los partidos les afecta su encuadre sobre su tablero electoral, ¿no? El tema es, volteen a ver a otras personas. Hay otras personas de otros grupos poblacionales que no son vulnerables per se, sino son vulnerabilizados por la sociedad, que bien podrían ser dignas y dignos representantes públicos, ¿no? Ese es el tema. Ahora bien, lo que sucedió en el tribunal es, el tribunal escucha lo que decimos Isaac y yo, y llama también al desahogo de pruebas al instituto. El instituto remite las copias certificadas del acuerdo y los partidos no impugnaron, metieron un recurso de revisión, es decir, ellos querían que primero se revisara con exhaustividad si lo que proponía el instituto era viable, para posteriormente ver si a partir de eso nos daban la razón a Isaac y a mí. Lo que pasó es que el tribunal dijo, a ver, creo que primero va el tema del juicio ciudadano. Si se revoca el acuerdo, ya no tiene razón de ser la revisión hacia el acuerdo mismo. Por eso el acuerdo de Morena, del PRI y del PAN se cayó. ¿Me explico? No hay una impugnación. Ahora otra cosa, no les notificaron directamente.
A lo que se refiere él, de que bateó a los partidos. Es lo que estás explicando.
Exacto, a eso se refiere. Ahora, no les notificó directamente él porque las partes actoras son nosotros contra el Instituto Electoral. Si hubiera un tercero interesado, debió personarse en los estrados en tiempo y forma. No lo hicieron. Entonces, lo que hace el tribunal es que le avisa a Isaac, a mí y al instituto en tiempo y forma, y hay unos estrados públicos para que quien esté interesado en el tema, como el tercer interesado, pues se apersone y alegue. No lo hizo ningún partido político. Y de hecho, quisiera también precisar un tema, que Morena no está tan del todo en desacuerdo con las acciones afirmativas. A nivel nacional han hecho algunas cosas para ir interesantes en otros estados. Habría que matizar ahí un tema también con Morena, pero esa es otra historia.
¿Por qué Morena se inconforma y quiere intervenir aquí?
Es que el tema es que en general nadie salió conforme en esa situación. O sea, nadie salió conforme con la sesión porque las medidas estaban desproporcionadas y entonces el esquema que cada dirigencia tenía sobre su tablero político se descuadraba con esas medidas. O sea, lo interesante es que incluso con ese acuerdo del IEF, aún así los partidos políticos no veían con buenos ojos la inclusión. ¿Sí me explico? Y eso que eran medidas que parece ser no suficientes.
Sobre todo por razones, digamos, operativas. Porque primero se reparten entre esos grupos. Sí, sí te escuchamos. ¿Tú nos estás escuchando? Escuchamos bien toda tu argumentación, ¿eh? Bueno, pero, y bueno, vamos a ver si ahorita regresa Eduardo. Isaac, pero me parece terrible el tema de que que no parezca que están ni siquiera litigando, ni siquiera argumentando jurídicamente, sino sencillamente descalificando al tribunal.
Sí, ¿no? es como tú lo mencionas, o sea, y yo creo que esto es más mediático, es más para hacer sonar de mala manera, porque si tiene su partido una candidata pro LGBT, donde ahora ya presumen sus banderas en sus mítines políticos en primera fila, pues hacer una descalificación de esta magnitud, uno al tribunal y otro a nosotras dos personas como activistas que impugnamos este acuerdo, pues estamos hablando de que nada más esto es un golpeteo mediático ante el tribunal y ante nosotros dos como opositores del oficialismo, se podría decir, en Guanajuato. Entonces sí, realmente se me hace un comentario muy fuera de lugar, se me hace más un golpeteo, como tú lo comentas, totalmente, y como tú lo mencionabas desde el principio, cuando conviene el tribunal y el INE no se tocan, y el IEG no se tocan, pero cuando ya es en contra mía, ahora sí, sepa qué está pasando, hay que investigar, porque es muy interesante, pues, ¿no? O sea, le está dando la razón a la ciudadanía. Eso.
Es una especie de macartismo, ¿no? Quiere investigar ahora a los magistrados.
Es correcto. No,
o sea, la autonomía de los magistrados, de la magistrada en este caso, para emitir una sentencia. No revisa lo que ella argumentó, si está pegado o no a derechos, si es constitucional o no, si va en el espíritu de las reformas que tenemos, de las leyes, sino que sencillamente se le lanza al cuello, ¿no?
Es correcto.
Te escuchamos bien, Eduardo, ¿eh? Nada más al final ya sí te congelaste. Bueno,
se volvió a congelar. Así estamos con la resolución. Mira, hay congelados, fríos de los comentarios de este hombre.
¿Tienen los partidos oportunidad de objetar esto frente a una sala superior?
No, porque ya no hay acuerdo. O sea, realmente ya no, ahorita ya no pueden objetar nada porque no existe el acuerdo. El acuerdo fue tirado, no existe ya acción afirmativa actualmente. Lo que pueden objetar es el nuevo acuerdo que del Instituto Electoral. El Instituto Electoral va a generar un nuevo acuerdo que estoy segurísimo que no les va a gustar a estos grupos que siempre han sido los que no han querido. Si no les gustó cuando eran menos, ahora que les estamos obligando a más, pues menos les va a gustar. Y obviamente pues ahí van a meter un recurso de impugnación, el tribunal nos va a dar la razón otra vez, se van a ir hasta la Sala Monterrey. Lo que ellos no tienen en consideración es de que estas acciones vienen desde un marco constitucional federal. Entonces, por más que quieran hacerle al juego, pues van a salir a favor nuestra. O sea, no van a poder.
¿Tienen noticia? Ya me dijeron más de 24 horas y no pasa nada en el IE. Pero en corto, ¿algún consejero del Instituto Electoral ha comentado a qué los obliga a esto?
En lo personal, no. Yo no he escuchado comentario alguno. Tenemos conocidos, al menos yo tengo conocido en el Instituto Electoral, tampoco me han comentado nada. Entonces, pues ahorita estamos a la expectativa de ver a qué horas el Instituto Electoral se les antoja, ahora sí, sesionar a favor de estas acciones y convocar al Consejo, pues, que es lo importante, y enseñar el nuevo acuerdo que obviamente salió del tribunal para que lo voten a favor o en contra, que va a salir a favor.
Espero que sea la buena, Eduardo.
Espero lo mismo, de verdad me está irritando igual que el Instituto y el PAN de Internet.
Están saboteando, mano. Oye, ¿qué saben de otras entidades del país? ¿Cómo está caminando este tema de la representación de las medidas afirmativas comparado con lo que pasa aquí en Guanajuato?
Bueno, Oaxaca está muy adelantado.
¿Qué ha pasado ahí?
Ahí, Rebeca Garza es una mujer trans, experta en derecho electoral y que, al igual que la magistrada de Ociel, logró tener acciones afirmativas en concreto para este proceso electoral.
Litigando
los criterios que Isaac y yo mencionamos en nuestros respectivos.
Bueno, si se litiga en varios estados del país, esto va a ser que tarde o temprano se legisle al respecto, ¿no, Isaac?
Pues quién sabe, porque ya ves también, o sea...
No parece elección, por supuesto, pero en próximas...
Sin duda abre un precedente de que está pasando en otras partes de la República. Eso sí, que abre un histórico y de que Guanajuato vamos atrás. Como bien lo mencionó Eduardo, pues está la Ciudad de México, está Oaxaca, está Aguascalientes, que el propio Ciel impulsó estas cuotas, están otros estados de la República, y otros estados que siguen luchando, que tienen la misma lucha. O sea, que no solamente somos nosotras las que estamos litigando esto de acciones afirmativas, sino en muchas partes. En Puebla, como lo comenta Erika, que Erika también es una gran aliada de esta Erika López, es una gran aliada de esta sentencia, porque nos apoyó en el caso de Eduardo a la redacción, obviamente, de este tema. Pero en Tabasco también se está luchando por las acciones afirmativas. En Hidalgo se está luchando por las acciones afirmativas. O sea, en varios estados de la República se está luchando. Y nada más esperamos que no seamos Guanajuato como el matrimonio igualitario, que fuimos el último estado. Esperemos que no seamos también de los últimos estados que apruebe las acciones afirmativas. O sea, de verdad, es algo que tenemos la experiencia. Es muy mala quedar al último en derechos humanos. Y sobre todo, pues cuando los que deben de asegurarnos nuestros derechos políticos electorales son los primeros que nos violentan.
A ver, no nos olvidemos que Guanajuato fue el último estado en adoptar la ley para prevenir la violencia contra las mujeres la década pasada. Que Guanajuato fue el último estado en establecer una comisión de atención a víctimas, en crear una comisión de búsqueda de personas. Entonces parece que el tema de los derechos humanos, que tenemos a un procurador de derechos humanos que es militante de un partido político, su esposa hoy es la jefa de la campaña de la candidata panista. Mucho por andar ahí, ¿no?
Sí, totalmente, y es una deuda, no me gusta la palabra deuda histórica, pero lamentablemente lo es. Es una deuda que tiene el estado de Guanajuato, sus instituciones hacia las poblaciones vulneradas, que en este caso somos 4, y sé que hay muchas más, pero en este momento...
El caso de indígenas, ese ya está en ley.
De hecho, está en ley, y también sabemos que ya hay municipios indígenas que el propio Instituto Nacional Electoral aprobó para que nada más fueran candidaturas indígenas, que son los casos del noroeste del estado, lo que es Hichú, Doctor Mora, Tierra Blanca, todos esos municipios, pues ya son municipios indígenas que obligan, o sea, que a la acción afirmativa específica es candidatas, candidatos de poblaciones indígenas con autodescripción indígena.
Eduardo, tú no te tenses, aquí estamos batallando, aquí le echamos ganas, que entres aquí, te escuchamos. ¿Qué expectativas? Preguntaba yo, Isaac, si hay noticia en el IEC de cuándo sale un nuevo acuerdo, si se está trabajando, o sea, ¿no lo han comentado los representantes de en este caso, de Morena, de MC?
No, ayer el IEC sesionó en relación a el tema de los registros sobre la gobernatura, concretamente sobre el tema de violencia política en razón de género y de cómo llenar unos formatos. Y hubo unos recursos que ingresaron algunos partidos políticos, pero no ingresó nada sobre las acciones afirmativas.
Ahora, imagino que son 24 horas después de que les notifiquen, ¿no? No sé si también ya el tribunal les notificó.
Se notificó ellos y a nosotros el viernes entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche.
Ok, sí, entonces ya, hoy es martes. Vamos a atender esto que nos dice Armando Morales, por favor, nos queremos escuchar su punto de vista, el peligro de las etiquetas, ¿no? ¿Cómo evitar estos cajones para la representatividad? Porque estamos luchando por ser todos iguales, porque ninguna persona tenga menos derechos, porque ni el color de la piel, ni la preferencia sexual, ni tantas cosas que nos pueden dividir o separar se convierta en una merma para tus derechos. Entiendo que las medidas afirmativas atienden a cuestiones objetivas que no han podido superarse, pero también pueden traer este otro sesgo, ¿no?
Y importante, las medidas afirmativas son temporales. A ver... y se cambian y se adecuan de acuerdo al contexto en el que se está inscribiendo la realidad social. Es decir, no significa que todo el tiempo va a haber juicios para que personas con discapacidad, migrantes, indígenas y LGBT lleguemos a esos puestos. Esto va a ser en tanto no existan certezas jurídicas de representación política. Uh-huh. Es la ventaja o la bondad de una democracia, que es perfectible. Entonces, estas reglas son un acomodo de piezas para que haya mayor pluralidad y participación política. Y en un caso ideológicamente muy extremo, pues sí, tú podrías representar a una población específica porque tus condiciones sociales te atraviesan, son identidades, como Erika bien lo comenta. La ciudadanía no es un monolito, no somos todos iguales como ciudadanía. Hay que garantizar tener el mismo piso, y si no, hay que buscar igualar, ¿no? Por eso la medida afirmativa es temporal. Una vez que las condiciones sociales sean medianamente iguales, las acciones afirmativas retrocederán. Sucedió igual con las mujeres, y esos comentarios son igual de preocupantes que el siglo pasado, cuando las mujeres querían votar. ¿Qué? Entonces ahora también las mujeres van a votar, ¿no? Así decían anteriormente, ¿no?
¿A dónde vamos a parar?
Pues es la bondad de la democracia, que es perfectible, y que bueno, ahora la paridad ya no es una cuota, ya es un mandato constitucional.
Ahora sí hay un tema preocupante en el hecho de que en los partidos políticos que tienen el monopolio del ejercicio de la representación pública haya una conciencia tan resistente a estos avances. O sea, hace las leyes, ejercen los presupuestos públicos, egresados o integrantes de estos partidos políticos, y cuando los escuchas hablar, así como a López Mares, son los primeros que se quejan de esto, precisamente. Es que ahora hay que darle una curula a alguien de la diversidad sexual o a un afrodescendiente, ¿dónde lo voy a encontrar? Como si no los vieran todos los días. Es que ahora hay que dar, la paridad obliga a que haya una mujer y un hombre, pues es un dolor de cabeza. O sea, la asunción de este tipo de avances no parece ser muy fluida en estos personajes. No sea una cuestión generacional, y si los políticos más jóvenes, que ustedes deben conocer algunos, lo estén asumiendo de manera distinta.
Yo sí conozco a perfiles, no solo en la Ciudad de México, por ejemplo, está Temístocles, Salma, Luébano, y digo, menciono personajes de Morena porque es con quien yo más o menos tengo afinidad, ¿no? Pero en Guanajuato también podría decir que David Martínez ha hecho cosas importantes, que Gerardo Fernández y Marta Roque del Verde han hecho cosas valiosas, que Yulma y Desiree han hecho también su aportación en cuanto a la inclusión. Creo que sí es un poco generacional, pero creo que tiene que ver con esta preocupación moral de perder, no sé por qué, algún privilegio o algún espacio como único. O sea, como si la élite política fuera eso, una élite que es inmutable, inamovible. ¿No? Y la democracia se trata justo de oxigenar las élites políticas, ¿no?
Bueno, lo vemos mucho en cómo se repiten personajes, en cómo ya desde que se permite la reelección continua en los puestos legislativos, pues vemos ahí a personajes que tienen ya, van a cumplir una década si resultan electos esta vez, ¿no? Y a veces no es por sus méritos, porque si ves su rentabilidad como diputados, su productividad, no parece que se lo justifique.
Sí, fíjate que yo considero que es más que generacional, es una falta de buena voluntad. Yo conozco gente LGBT muy joven, muy valiosa en el PAN, en el PRI, en Morena, en MC, en el Verde, en donde quieras. Conozco liderazgos LGBT en el estado de Guanajuato. No nos vayamos a la Ciudad de México, en el estado de Guanajuato hay liderazgos LGBT que pueden ocupar los espacios en todos los partidos políticos.
Pero quizás
quieren tomar.
En el PAN tienen problema para crecer políticamente, no sí, las minorías, sino los jóvenes. Los jóvenes no son minoría. Y ahí ya ellos tienen un problema con eso.
Sí,
¿no?
O sea, el PAN prefiere agarrar a Luis Ernesto Ayala, que lleva más de 30 años en el ejercicio público, y no lo sueltan. O sea, el señor
Juan Carlos Romero Fix, que ya fue gobernador, que va a cumplir 70 años, está ahí otra
vez. Exactamente. Y el PAN tiene gente, y lo voy a mencionar así nada más como un ejemplo, tiene a Rubio Araujo, tiene a Jairo, tiene a Arturo de Irapuato, tiene personajes, personas que en su, con sus ideales y con sus formas de pensar, han trabajado en pro de la comunidad y no los quieren tomar como candidatos, prefieren tenerlos ahí agarrando la bandera en el evento de la candidata, y no. O sea, ¿qué mejor posicionamiento a lo mejor para el PAN ahorita sería decir, ¿sabes qué? Pues sí, acepto la acción afirmativa y mejor pongo a esta persona aquí.
Las élites políticas nunca han mostrado buena voluntad para hacerse un lado y renunciar a sus privilegios.
No, nunca. Y no solamente es, insisto, no es algo generacional, es algo de falta de voluntad, porque pasa lo mismo en Morena, pasa lo mismo en el Movimiento Ciudadano, pasa lo mismo en el Verde, pasa lo mismo en todos los partidos. Todos los partidos tienen personas muy importantes, en LGBT, liderazgos, que yo como persona que tengo un colectivo LGBT político, ubico los liderazgos, ubico quiénes son las personas que están en cada partido, ubico cuáles son sus simpatizantes o militancias, y los partidos nada más los tienen ahí en las suplencias o los tienen en otros lugares y no los ponen en los puestos de toma de decisión o en los cargos donde puedan ser electos. Ese es el problema, que no estamos hablando de algo generacional, estamos hablando nada más de que hay una falta de voluntad, de que los partidos tienen a las personas, pero no las quieren usar. Prefieren tenerlas tras bambalinas y que la cara del partido siempre sean los mismos de siempre.
¿Qué dices tú, Eduardo?
En su defecto, coincido con el comentario de Erika. En su defecto, si no los
usan... La próxima invitamos a Erika, que está opinando con mucha sensatez y puntualidad.
No es que no los usen, es que al contrario, los usan con un objetivo específico. Y es porque justo le hacen el trabajo sucio al partido, le lavan la fachada para venderse como representantes, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Sin demeritar el trabajo de Rubí Araujo, que fue una pieza fundamental. Tuvo un punto álgido de activismo, se metió en las filas panistas y ahora solamente se remite a maniobrar la bandera en los mítines de Libia, ¿no? O sea, pareciera que...
Llegó al PAN por la vía del PRD, ¿no?
Además.
Por la cercanía que tuvo el PRD con el PAN, originalmente militaba en el PRD.
Entonces, hay una suerte de que la agencia como activista se ve limitada porque hay una intención aparente, una promesa del partido político de darte juego, pero es bajo los términos y condiciones que el partido tiene. No te ven como un igual, ¿no? Ese es el problema, lavan la cara de los partidos políticos, justo como dice Erika. Es que Erika fue mi maestra, entonces tengo mucho de su criterio en mi cerebro instaurado. Pero es cierto, o sea, al final de cuentas, no hay agencia política, sino más bien hay un proceso de blanqueamiento, de lavado de cara, de venderte como buena ondita, pero no va más allá.
Bueno, y por eso la necesidad de ejercer este tipo de acciones como el litigio. El litigio estratégico, que tanto los ofende, porque no se portan ustedes buena ondita y van y esperan a que les den lo que ellos tienen para darles, ¿no?
Obviamente.
Pues vamos a estar atentos, yo creo que el tema va a tener que volver a abordarse, dependiendo de lo que pase con el Instituto Electoral, como define. Invitamos a Erika López, por supuesto, me parece muy, muy creativo la forma de participar. Y con estas cosas que está planteando, y más sabiendo ahora que fue tu maestra, Eduardo.
Sí.
A ver, vamos a ver, por acá nos dicen otra cosa. Un nuevo comienzo con los mismos patrones. Dice el maestro Armando Morales, que es migrante, está en Oregon. Eduardo, mira, Obama expulsó 2.5 millones de migrantes y pensábamos que con él íbamos a tener una reforma migratoria. La invasión en Irak murieron más de 600 mil personas, las fuerzas militares que invadieron había gente de color, grupos LGBT, como te mencioné, nuestro color, o LGBT, diversidad sexual, no asegura el entendimiento de los explotados.
Justo por eso, entonces hay que buscar unos mecanismos de judicialización de derechos. Es decir, por buena ondita de los partidos no van a juzgar las cosas para otras personas, otras realidades.
Y de lo que estamos hablando aquí, profe Armando Morales, es que estos dos jóvenes, Isaac Banda y Eduardo Piedra, elaboraron una impugnación jurídica, fueron al tribunal, tumbaron un acuerdo que les parecía insuficiente del Instituto Electoral, al cual los partidos ya de alguna manera se habían adaptado, porque dijeron, bueno, pues ni modo, y ahora esto los obliga a cambiar muchas cosas, están muy enojados, porque además están con tensiones internas de sus propios militantes, hay algunos que se van, que renuncian a los partidos en este momento, etcétera. Entonces me parece muy importante que no se están mendigando derechos, sino se están peleando por ellos de la forma más civilizada posible, que es mediante el sistema jurídico que tenemos, ¿no?
Sí, justo. Y era algo como lo que ponía en mi tweet que compartiste y que creo que es una bandera que yo siempre he traído. Aquí vamos a seguir hasta que rebatemos los espacios que sistemáticamente nos han negado. Aquí vamos a seguir. Y así, si ellos impugnan el nuevo acuerdo, pues nosotros vamos a volver a impugnar. Y si ellos vuelven a impugnar, mira, yo tengo tiempo de sobra. Entonces, yo, si ellos quieren jugarle a yo puedo, pues yo también puedo. Y a ver quién grita más fuerte. Aquí vamos a estar, porque ya llega un punto en el que estamos ya exigiendo cosas. Entonces, si ellos quieren pelear y se quieren hacer que no, que vamos a impugnar, pues aquí también vamos a impugnar. Aquí vemos dos personas que tenemos muchas cosas que hacer, pero también nos preocupamos por nuestras comunidades y nuestras poblaciones. Entonces, aquí vamos a estar hasta que arrebatemos esos espacios y nos los den los que nos corresponden.
No se vayan antes de que terminemos la transmisión. Me preguntaban qué pensaba del plan de seguridad de Alejandra Gutiérrez. Sin haberlo visto en detalle, yo sí creo que hay cierto apuro electoral en el hecho de haberse tomado la decisión que se debió haber tomado hace mucho tiempo de desplazar al secretario de Seguridad, que ella ni siquiera nombró, que aceptó porque ahí estaba ya Mario Bravo Arrona, ya lo había designado Héctor López Santillana cuando Diego, si no llegó a la gubernatura, y cuando se lo sugirió, se lo impuso, se lo recomendó, Alejandro lo había aceptado, no estaba funcionando. León tiene uno de los momentos de inseguridad más graves de su historia, con asesinatos como nunca, y con otros delitos que no se reflejan tanto, porque mucha gente no denuncia los robos que sufren en el transporte público, en sus casas, en sus negocios, en sus autos. Entonces es una medida que muestra un poco la preocupación que hay por quitarle banderas a la oposición, por quitar reclamos en la próxima campaña que viene. Y las medidas electorales pues nunca trascienden mucho, son coyunturales, no se planean. Alejandra está por entrar a una campaña, va a dejar la presidencia municipal, va a haber un alcalde interino, alcaldesa interina, parece ser. Y lo que tendría que hacer es plantearnos qué propone en el caso de que sea reelecta los próximos 3 años. Y también un poco explicar por qué aceptó esa imposición. Sería interesante saberlo. Pero si ustedes quieren también comentar algo, Isaac, Eduardo, viven en León, conocen la realidad, conocen el tema de la seguridad, por favor, adelante. No nos limitemos a los temas de la agenda de las medidas afirmativas, ¿no?
Pues yo sí vivo en León. Pues sí, se me hace una acción tardía, como lo comentas. Fue uno de los principales reclamos de la campaña de los 21, porque yo estuve muy activamente en esta campaña de los 21 con otro candidato a la alcaldía. Y un reclamo muy importante era justamente eso: no había una capacitación directamente con los policías municipales. La Academia de Policía es un chiquero, o sea, no tienen la formación como tal. Y es seguir con esta persona que estaba desde el principio, pues era algo muy, muy impuesto, algo que ella no quería, pero pues al final de cuentas ella es una alcaldesa, ella tiene la decisión de tomar, y aunque se le hubieran impuesto, yo hubiera podido haber dicho, sabes que yo no la quiero, bye bye. No fue así, esperemos a ver qué resulta. Vi la nueva estrategia de seguridad, que me parece preocupante, porque la persona que nombraron nuevo director de policía, pues también tiene ahí algunas acusaciones un poco...
Pues realmente es el que movía a la policía, es el subsecretario, antes fue director operativo. Ajá.
De nada sirve un cambio si vas a poner el segundo, nada más vas a subir, es lo mismo. Entonces, okay. Pues sí está un poco complicado el asunto. Esperemos que cambie, porque pues las cosas en León y en todo el estado no están bien, no estamos bien en seguridad. Y sobre todo, pues tenemos una policía haciendo una interseccionalidad, tenemos una policía que viola derechos humanos, sobre todo a las poblaciones trans,
como lo sabíamos aquí en León. Entonces, ¿qué viene a esto? Que no tienen una capacitación en derechos humanos, no tienen, y así como no tienen una capacitación en derechos humanos, pues no tienen una capacitación en muchas otras cosas. Entonces, pues vamos a ver ahora qué pasa, a ver qué resulta. Ahora sí, resulta, resalta, a ver qué pasa, y a ver qué funciona. No va, esto yo estoy seguro que no va a bajar el rechazo de Alejandra que tiene. Es un rechazo sistemático. Y es, pues ahora sí, ahogado el niño, tapar el pozo. Eso sí, ya es un poco tarde, yo creo. 3 años. Yo.
Gracias, Isaac.
Pues mira, yo no vivo en León, pero lo que Isaac dice es atinado. O sea, es un proceso electoral y cualquier maniobra que suceda en cualquier rincón de este estado tiene un fin electoral. O sea, ella tiene que resolver un asunto de seguridad que está muy desfasado y que a lo mejor un poco no estoy tan de acuerdo con Isaac cuando dice que podía removerlo. Existen muchos acuerdos, algunos más endebles que otros, para llegar a ciertas posiciones de poder. Entonces, probablemente era la cuota de un grupo político del que ella no era simpatizante o cercana, pero pues tenía que tener a este personaje ahí por ese espacio, etc. Entonces yo creo más bien que el problema está en que en general en este estado no se confían las fuerzas, porque existe impunidad, pero arbitrariedad, pero violación de derechos, pero irregularidades en el proceso de detención, corrupción, una cierta cantidad de cosas que no se van a resolver en 3 meses. Entonces yo creo que, y de hecho eso da pauta para otra discusión, el reto que tienen las candidatas a la gobernatura para la seguridad en este estado, ¿no?
Ya platicaremos de otros temas también. Ustedes se dedican también a la política, no solo al activismo. Será bueno tenerlos por acá. También me preguntaban que qué opinaba de la entrevista que le dio Livia Denise García a López Dóriga, y confieso que no la escuché. La buscaré y la escucharé, y ya les diré el jueves qué pienso de eso, para qué hablar si no tenemos conocimiento. Les agradezco muchísimo, Isaac, Eduardo. Éxito en lo que viene en esta batalla por la representación. Están luchando con gigantes, un poco ya venidones a menos los partidos políticos, pero con más recursos que ustedes, eso sí, disfrutan del presupuesto público, ustedes mismos con partidos, están cerca de algunos de ellos. Entonces vamos a ver qué pasa. Cambiar mentalidad es siempre lo más complicado, ¿no? Pero hay tiempo, como dice Isaac, para seguir insistiendo.
Aquí vamos a seguir, y si no es este proceso, será en el otro o el otro. Pero mira, pues, yo nada más quisiera agradecer que la Defensoría Pública Electoral tuvo un papel importante en la elaboración, al menos del proceso que yo integré, de manera independiente. Isaac ingresó otro, pero que el tribunal los juntó, los acumuló, y que Isaac, pues, justo traía la estrategia que traía el magistrado y como diputada federal, ¿no? Y yo, Defensoría Pública, úsenla como ciudadanos y ciudadanos, creo que es una herramienta importante en este proceso.
¿Defensoría Pública de qué instancia?
El Tribunal Electoral.
El propio Tribunal Electoral, sí, correcto. El Tribunal. No, con razón estaba más enojado López Mares con el Tribunal. Pues muchísimas gracias, Isaac Banda, Eduardo Piedra, muy buenas noches, muy buena charla. Les agradezco la oportunidad de platicar con ustedes. Al auditorio, haber estado aquí, haber seguido esto. Gracias por sus saludos, sus felicitaciones, sus ideas, sus propuestas, sus preguntas también. Y quienes vean esto más tarde en redes sociales, pues también un saludo. El jueves por aquí estaremos. Vamos a hablar de temas de salud pública. Vamos a platicar de qué tienen muchos empaques, que los alimentos que compramos en los supermercados, incluso los ya preparados, están llevando y contaminando los propios alimentos y afectando nuestra salud. Hay un estudio de una nutrióloga guanajuatense de la Universidad de Guanajuato, y vamos a platicar con ella el próximo jueves. Así que aquí nos vemos. Gracias y buenas noches. Soy Arnoldo Cuellar, del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Nos vemos.